Ràdio d'Esvern. Ens fem escoltar.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Maldición. Manifestación con palabras del vivo deseo de que venga un daño a otro. Y este es el significado etimológico de la palabra maldición. Pero, ¿cree usted realmente que alguien puede maldecir a otra persona y que ésta se cumpla? ¿O quizá piense que no es más que una coincidencia? Una terrible coincidencia. Si se atreve a escuchar el programa de esta noche, si se atreve a escuchar las palabras de nuestro invitado, posiblemente, cuando finalice el programa, habrá cambiado de opinión en cuanto a las coincidencias. Lo que les aseguro, que después de leer el libro que vamos a presentar esta noche, uno se pregunta, ¿cómo es posible que existan tantas horribles y espeluznantes coincidencias y que éstas recaigan siempre sobre la misma persona o sobre la misma familia? ¿Se atreven? Maldito seas, el libro de las maldiciones, esta noche, en Misterios en las Ondas. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico, a Pablo Wessling, que desde la pecera nos va a poner esta noche las músicas más aterradoras. Y como siempre, a locución, un servidor de todos ustedes, Ramón Álvarez. Un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven,
entra.
Salió un libro hace muy pocos días, muy pocas fechas, cuyo título es Maldito Seas, y lo edita MT Morales y Torres Editores. Maldito Seas, el libro de las maldiciones, de la colección Enigmas y Misterios. Y para hablar del libro de las maldiciones, pues lo mejor es comentarlo con su autor, que es mi buen amigo don Miguel Aracil, periodista, escritor, autor de 44 libros. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Juanito.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Maldito Seas, el libro de las maldiciones, un libro impactante. Te comentaba ahora cuando veníamos por aquí para la emisora que anoche lo acabé de leer por segunda vez, porque es un libro que realmente engancha, ¿eh? Muy bueno.
Me alegro que te haya gustado.
Pues nos vamos a sumergir, vamos a entrar en el mundo de las maldiciones. las maldiciones, a mí, para mí siempre es un placer presentar a Miguel, un gran amigo que aprecio mucho, pero hoy Miguel va a ser más malo que de costumbre y nos va a hacer pasar auténtico miedo. Ya en el prólogo, Miguel, nada más empezar, nos pone los pelos de punta narrando una experiencia personal francamente inquietante. Como dices en el libro, todavía te preguntas si viviste una auténtica maldición o se trató de un conjunto de espeluznantes coincidencias.
Sí, lo pongo en el prólogo. Es una experiencia que siempre me ha marcado mucho porque la pasé de pequeñito. Hace, si se cuenta, yo acabo de cumplir 50 años, o sea, cuando yo tenía 6 o 7 años, en mi familia, que no había un duro, practicábamos lo que era el, ahora actualmente se llama el turismo rural. En aquel tiempo era el no tener una perla, ¿no? Que era irse a una masía, alquilar una habitación con mis padres, que para descanse, y pasar allí el fin de semana o incluso unas mini vacaciones. Entonces allí con 6, 7 años, en un pueblecito del Vallés, me acuerdo como si fuera hoy mismo, que viví la experiencia de una familia. Era una mujer viuda, que era la dueña de la masía, su hija el marido de la hija y dos niños. Entonces la mujer mayor, la dueña de la masía, era una mujer ultra, ultra conservadora y radical, ahora que está muy de moda ser radical, y recuerdo que se llevaba muy mal con la hija porque se había casado con un señor del sur de sur de España, ¿no? En aquel tiempo había gentuza que a esto les llamaban charnego, con muy mala educación. Pues bueno, se había casado con un señor del sur de España, cosa que aquella persona que era ultranacionalista no le había gustado en absoluto. Y en un momento dado, la chica joven, la hija, bajaba con el señor, bajaban a veces a Barcelona, a veces iban a Tarrasa, al cine, de compras. Eso no le gustaba a la persona, a la señora mayor. Y en un momento dado, esa señora, antes de morir, pues se llevaba muy mal con la hija y con el yerno, los maldijo. Aquello se quedó como una anécdota, pero curiosamente, como explico en el libro, que es el prólogo que yo pongo, en poco tiempo, al poco de morir esta mujer y maldecir a la hija, murió el marido en un accidente de automóvil, un accidente paralelo al tema de un automóvil, y en muy poco tiempo después murieron los dos hijos, o sea, para volverse loca, ¿no? Entonces siempre me quedó la idea de que si yo, que no creo, yo personalmente no creo en las maldiciones. Ya he dicho muchas veces aquí, donde voy, que soy agnóstico, pues siempre me ha quedado aquello de decir, aquella mujer, la Trasina, se llamaba Teresa Trasina, en verdad, aquella maldición con tan mala uva hecha antes de morir a su hija, si había tenido alguna repercusión, ¿no? Porque ya digo, esa señora, que después acabó volviéndose loca, cosa que no me extraña, vio morir a su esposo y a sus dos hijos en poco tiempo.
Terrible experiencia, y no se pierdan en el prólogo la forma que lo cuenta Miguel. Y yo me quedo con una frase, también me espeluznó, porque él lo vivió, claro, lo conoció todo aquello, que dice: recuerdo como si fuera hoy mismo que Trasina, la hija, se lo explicaba a mi padre. Miguel, con el libro pues hace un repaso pues por varios tipos de maldiciones étnicos que ahora luego trataremos. Curioso es lo que hacían en el Imperio Romano cuando iban a justiciar a un reo.
Sí, le tapaban la boca al reo para que antes de morir no maldijera al juez y al verdugo, ¿no? Se ha encontrado todavía, lógicamente estamos hablando del Imperio Romano, que desapareció en el siglo V después de nuestra era, por lo tanto es relativamente, entre comillas, reciente esta cultura, y se han encontrado todavía tumbas de reos donde se ve cómo se supone que se les habían incluso cosido la boca o puesto cosas en la boca para que antes de morir evitaran maldecir al reo y al juez o los jueces.
Porque existe el efecto boomerang, factor causa-efecto, que luego... Bueno, ahora, ¿me puede explicar lo que es el efecto boomerang? Porque en este caso no les perjudica en nada, ¿no?
Eso dicen, bueno, eso del efecto boomerang, eso de que quien hace el mal le viene el mal y quien le viene hace el bien le viene el bien, le vuelve el bien, eso es muy curioso, ¿no? Entonces, si esto existiera, no sé, gente como Fidel Castro o algunos dictadores, habría de estar pasándolo muy mal y lo están pasando muy bien. Entonces, no, yo lo del efecto boomerang lo doy bastante como una leyenda. Lo que sí que es verdad es que si te encabezan mucho el que has hecho el daño, y si tienes escrúpulos y conciencia, quizás sí que el mismo remordimiento te pueda causar algún daño.
Ahí eran, bueno, relativamente inteligentes, ¿no? El rey en el Imperio Romano, como comentabas, porque claro, maldice ese momento de fallecer, sí. Y si el efecto bombera no es una realidad, pues no tiene ningún valor.
Exactamente.
Puede estar muerto.
Exactamente.
Lo que sí que captaba también es una cierta ironía en tus palabras cuando hablas de Gerard Enkhauser, el Papus, que nació en el 1865. Dices que nació en la muy francesa, entre comillas, la muy francesa localidad de La Coruña. Sí. ¿Qué te pasó en el Congreso de Carcasona?
Bueno, eso es lo típico. Hablamos de hablar de francesa, de hablar del chauvinismo, ¿no? Esa gente, o sea, lo quiere nacionalizar todo galeizar todo, ¿no? Todo, afrancesar todo. A mí me hace gracia el tema del Papus, que es posiblemente el ocultista de la época moderna o contemporánea más importante que hemos tenido en Europa. La gente habla de los franceses, lo han hecho suyo propio, cuando era un señor de La Coruña, que como todos sabemos, para suerte de los gallegos, La Coruña no está en Francia, ¿no? Entre otras cosas porque Galicia se come muy bien y en Francia se come muy mal, digan lo que digan. Entonces, el tema de Papus es todo una. Yo lo explico en un capítulo aquí, en un subcapítulo, es muy interesante por el tema de que fue una persona que fue posiblemente quien más se interesó por el tema de las maldiciones y quien más las estudió, ¿no? Incluso existe un libro que no corre mucho por España, aunque en castellano, pese a que se editó en Sudamérica, que se llama el libro de la maldición, uh-huh, escrito por Papus, y que yo recomiendo a cualquier persona que se interese por el tema de las maldiciones a nivel ocultista, o sea, a nivel de estar convencido de que hay una causa-efecto, que lo consulte.
¿Se editó hace mucho tiempo ese libro del Papus?
Unos veintitantos años.
Se puede, imagino que quizá por librerías de viejos se puede conseguir.
Sí, seguro que sí, en librerías de viejos seguro. Y es un libro, ya te digo, se editó en Sudamérica y en Argentina, creo recordar, y corre todavía por aquí algunos, sí.
Vamos a pasar a la muerte en Venecia, pero antes de eso vamos a recordar las palabras de Lucrecia Pérsico, que Miguel pues lo transcribe ahí en su libro, recordando el tema del efecto boomerang. Dice así: para una persona educada bajo las pautas judeocristianas de esta cultura, el desear el mal al prójimo, o peor aún, hacérselo, es algo que merece un castigo que a través de los mecanismos de culpabilidad del inconsciente se encarga de hacerlo cumplir. En Venecia. En este capítulo haces un recorrido por la Venecia misteriosa. Háblanos de esas maldiciones en la ciudad de los canales.
Venecia es una ciudad maravillosa, eso no es ningún descubrimiento. Y yo soy un enamorado de la Venecia invernal, ¿no? Igual que me pasa cuando voy a París. A mí en julio o agosto nadie me verá por Venecia o por París. Me verán siempre en invierno. Y entonces quizás se vive más en Venecia, que es una ciudad tremendamente misteriosa. O sea, de hecho existen guías mágicas o guías misteriosas de Venecia que son monográficas y donde se recogen parte del misterio que hay allí. Y de entre todos ellos habría dos que destacarían mucho. Uno sería el tema de la relación con el vampirismo, que eso ya hablamos en un espacio anterior. Y otro tema muy interesante es que allí en Venecia se encuentra lo que es posiblemente el edificio, el palacio, un edificio medieval de la Baja Edad Media, más misterioso que tenemos o que hay en Europa. Me estoy refiriendo a Ca Darío. Es un palacio del siglo XV que desde que la fundó un patricio veneciano, un prohombre de gran fortuna y políticamente de altos vuelos, que logró que Venecia estuviera durante bastante tiempo en paz con los otomanos, lo mandó construir, y cuando lo mandó construir obligó a su hija, que era joven, tendría unos 18, 20 años como máximo, a casarse para sacar dinero con un señor muy mayor, con un hombre ya viejo prácticamente. Y lo que es más curioso es que dicen que celebró cuando, y eso era muy típico en Venecia, cuando se hizo cuando se construyó Ca Darío, que es un edificio que cuando alguien vaya Venecia verá que es un edificio bastante lóbrego que hay en el, junto al Gran Canal. Hizo un ritual dedicado al, a la gran bestia, o al gran dragón, o al, o a la bestia, le llaman, de la laguna. Entonces dicen que en un momento dado aquel edificio fue maldecido. Lo que sí que es verdad, y le dedico un capítulo entero a este libro, que, a este edificio, que creo que es interesante, es de, posiblemente uno de los capítulos más interesantes del libro, a ver, a ir desgranando con fechas, hechos y personajes, todo lo que fue pasando desde finales del siglo XV hasta la actualidad, o sea, hasta ahora, al final del siglo XX, principio del siglo XXI, de muertes por accidentes, muertes por asesinatos, ceremonias que han acabado en verdaderas mortandades, ataques y prácticamente, podríamos decir, pequeñas guerras civiles, civiles entre el servicio del mismo edificio. Bancarrotas constantemente, locuras de los dueños que han poseído este edificio, e incluso los dos últimos personajes que pasaron por allí, no los cito por no tener problemas, pues siempre pueden desmentirlo, cada uno que crea lo que quiera. Uno es un conocidísimo tenor italiano de gran volumen, y el otro es un conocidísimo actor norteamericano, famoso por sus ataques de histeria, y que está considerado uno de los mejores actores actualmente del cine norteamericano.
Uh-huh. Cadarío, el Palacio Maldito, que no es el único Palacio Maldito en Venecia, además, ¿no? No
hay más, bueno.
Pero Cadarío es el...
Sí, Cadarío es que además está documentado totalmente en el capítulo, ahora no me acuerdo los nombres, pero empiezo a dar los nombres desde el siglo XV hasta principio, final del XX, principio del XXI, y siempre, muertes crueles. Además, pese a que ha ido cambiando de dueño, muchos de los propietarios de este edificio se han dedicado al tema de las artes ocultas, de la ciencia oculta, y sobre todo a la magia, incluido la magia negra. Muchos de ellos han muerto por ataque de celos. Hay varios que hablo de ellos, que hay dos casos, por ejemplo, que eran los dueños eran homosexuales, con todo mi respeto, y entonces murieron por ataques de celos de los amantes, que los mataron de manera despiadada. En algunos casos donde hubieron conatos de guerra civil en Venecia, la turba entró en el Cadarío e hizo verdaderas masacres de dueños y de servidores. O sea, es una historia escrita con sangre. Es que además, cuando lo ves, la última vez que estuve yo allí, estaba que era diciembre, era el puente de la Constitución, y estaban cayendo gotas, estaba una neblina, nieve, y estuve haciendo las fotos y veías el local, el edificio, y parece que tenga vida propia, y una vida precisamente positiva.
Terrible. Como mucha gente quizás recuerden, en el programa que tratamos el tema del vampirismo con Miguel, ya nos dijo que, y poca gente sabe, quizá yo no lo sabía, que Venecia está considerada como la capital vampírica de Europa.
Lo es, sin duda. Yo estoy preparando un libro que es la segunda parte del vampiro, el mito y realidad, que salió en EDAF y fue un éxito, un éxito entre comillas, pero bueno, hay 20.000 ejemplares vendidos, sí. Por tanto se puede considerar 20.000 libros vendidos de vampirismo un éxito. Entonces estoy acabando la segunda parte, que se va a llamar Vampiros, Sangre, Muerte y Pasión, y le dedico un capítulo a un viaje que hice en Venecia solamente por el tema de investigar las sectas vampíricas. Y sin duda, si Europa tiene, igual que si Europa tuvo una capital de la magia, fue Praga, la capital del vampirismo y de las sectas vampíricas, es sin duda Venecia.
Recomiendas además al lector que se desplace hasta un barrio judío cuyo nombre es Gueto.
El Gueto, bueno, mucha gente no lo sabe, y además es curioso, mucha gente que conozco ha ido a Venecia, se ha paseado por Venecia, ha visitado lo más típico, y en cambio no saben que hay un barrio judío formidable a nivel histórico, a nivel etnológico, donde los yishaits, los judíos ortodoxos o yasidis, se pasean por allí todavía vestidos como si estuvieran delante del muro de las Lamentaciones, y que hay un muro que recuerda las atrocidades que hicieron los nazis contra los judíos, y que ese barrio se llama desde la Alta Media, desde el siglo IX, se llama gueto, que es en el dialecto veneto de que se hablaba en Venecia, querría decir algo así como en catalán llamaríamos bóvila, un lugar donde se fabricaban ladrillos tochos, ¿no? Y de esa palabra de gueto, que se debe a la isla aquella donde se pusieron donde vivieron los primeros judíos, que se llamaba gueto, de allí pasó a llamarse, se extendió por toda Europa y por todo el mundo, y donde estos refugios donde los judíos vivían separados, primero marginados y después automarginados, porque hemos de pensar que también se automargina, solamente has de ir a Jerusalén y ver algunos que se automarginan. Aquí en el gueto de Venecia se puede apreciar perfectamente, por eso se llaman guetos y vienen de aquí de Venecia.
Nada menos. Maldición templaria. El periodista argentino Alejandro Viñati, ya desaparecido, contó, como tú bien dices, Miguel, en su libro Arde Bruja, Mago Arde, los últimos momentos de Jacques de Molay. Yo recuerdo haber leído algo en la magnífica revista Mundo Desconocido de tu buen amigo Andreas Faber-Kaiser. Pero a ti te lo contó Alejandro Viñati personalmente. Sí. ¿Cómo fueron sus últimos momentos de gran maestre Jacques de Molay?
Lógicamente lo que me comentó Alejandro Viñati sobre la muerte de Jacques de Molay, el último gran maestre templario, hemos de pensar que es una especulación, o lo que creía Alejandro Viñati, que era un artista de la pluma. Por lo tanto, algo que pasó en 1314 es imposible que nadie sepa. Pero se sabe por los testimonios históricos que tenemos que cuando Jacques de Molay y su lugarteniente en 1314 fueron condenados a morir a la hoguera, primero, o sea, después de ser torturados, se les quemaron los pies, se les fue quemando a fuego lento. En un momento, por la muy católica y bondadosa Iglesia Católica, que siempre se ha destacado por su bondad, entonces, poco antes de morir, Jacques de Molay maldijo o emplazó a morir tanto al Papa de Roma, que era se llevaba el 50% de las riquezas, como al rey de Francia, Felipe el Hermoso, que se llevaba el otro 50%, maché, como dirían los franceses, y curiosamente, en poquísimo tiempo, tanto el muy católico Papa de Roma como el muy sátiro rey de Francia, los dos murieron, y se dice que fue cuestión de la maldición de Jacques de Molay. Personas me han preguntado que, como todos saben, algunos los templarios adoraban al diablo Bafomet. También lo hacían, o también lo hacen, la orden Illuminati que lidera Gran Maestres Gabriel López de Rojas. Curioso. A ver, primero, los templarios adoraban a una divinidad que se llamaba Bafomet, que de diablo no tenía nada, era un ser andrógino donde se unían lo positivo y lo negativo, y lo que la iglesia y las autoridades de aquel momento quisieron enlazarlo con el tema del diablo. Por lo tanto, los templarios jamás adoran al diablo, entre otras cosas porque eran cristianos como los que más. Por lo tanto, el Bafomet, esa divinidad que adoraban los templarios, Bafomet, no era un diablo, era un ser andrógino. Después, lo que dices tú de Gabriel López de Rojas, mi relación con Gabriel López de Rojas sencillamente fue llevarlo a tribunales, que le cayeran 21 meses de cárcel, y una sanción económica que me la tuvo que pagar. Por lo tanto, desde ese yo no ni voy a hablar, y si él habla de mí, pues lo volveré a llevar a tribunales.
Como comentaba Miguel, el 14 de marzo de 1314 muere Jacques de Molay. Curiosamente, el 20 de abril moría el Papa Clemente V, y el rey Felipe IV murió en diciembre de ese mismo año, 1314. ¿Se cumplió la maldición de Jacques de Molay o todo es fruto de una macabra casualidad? Juzguen ustedes mismos. Thank you. opinión te merece, Miguel?
Hombre,
benévola, imagino.
No, o sea, como ya he dicho antes, se me hace muy difícil creer realmente en las maldiciones. Pero si descartamos que tanto el Papa de Roma, el Papa Clemente, como el rey Felipe de Francia murieran por remordimiento ni conciencia, entre otras cosas porque ni el Papa ni el rey de Francia tenían ni conciencia ni remordimientos, que eran dos verdaderos bastardos.
Eran jóvenes además, ¿verdad?
Sí, relativamente jóvenes, no había cumplido 50. Entonces queda siempre la duda de decir, ¿fue casualidad o tal como dicen los esoteristas, yo no los oye, pero tal como dicen los esoteristas, los templarios conocían algún tipo de técnica esotérica por la cual provocar lo que actualmente se sabe que existe, la paratanatosis? Actualmente en parapsicología, o sea, la parapsicología es algo serio, parapsicología no es tirar el tarot, o sea, que nadie confunda al tirar el tarot ni hacer brujerías con parapsicología. En los países civilizados o adelantados, la parapsicología se estudia en las universidades. Entonces los científicos que estudian la parapsicología han descubierto que en un momento dado se puede provocar la muerte de una manera, vamos a llamarla paranormal. Y a este tipo de fenomenología paranormal se le llama paratanatosis, para de paralelo y tanatosis de tanatos, de muerte. Entonces, no se puede descartar que esta gente, que los templarios, tuvieran unos conocimientos esotéricos, por los cuales no aquellos dos pobres hombres que murieron achicharrados en la barbacoa, pero sí los templarios, que muchos de ellos se libraron de la manera que fuera en toda Europa, hicieran algún tipo de trabajo que pudiera acabar con estos dos individuos.
Las maldiciones gitanas. Una gitana te maldijo durante un mes. A mí, en una ocasión, una gitana me lanzó una maldición. Pero la maldición en este caso consistía en que me ocurriera una desgracia muy concreta. La gitana especificó con todo lujo de detalles lo que me tenía que ocurrir. Y para más inri, sin fecha de caducidad. No sé si a los gitanos les afecta el efecto boomerang. Esto hace casi 20 años que me lo dijo aquella gitana. Lo curioso es que te maldijo por un mes.
Sí, bueno, eso fue una anécdota. Eso ya es una anécdota. Mira, hace ya bastantes años fui a ver a una exnovia en un barrio de Barcelona que se llama Al Bon Pastor.
Tu mujer está escuchando, ¿eh?
Me es igual, la conoce ya.
Ah, la conoce.
Bon Pastor, mejor el Buen Pastor, porque allí no hay mucho catalán parlante. Entonces, allí ese barrio del Buen Pastor, estaba en el mercado hablando con esta chica, ya una mujer, y noté como alguien me metía la mano en el bolsillo para sacarme la cartera o el monedero. Cogí la mano, de aquella, la retorcí, di un empujón y cayó al suelo. Era una mujer gitana. Al caer al suelo, o sea, menos guapo, me dijo de todo, ¿no? Mis muertos, mi familia, mis padres que padezcanse, o sea, se acordó de todo.
De
eso. Eso ya no voy a hacer un comentario porque sonaría a un tema que está prohibido. Entonces, cuando ya acabó el repertorio, me dijo que me maldecía durante un mes. Además fue generosa, me hubiera podido parecer un año, ¿no? Pues se ve que era de haberse dado el puño, que decimos en catalán, ¿no? Me maldijo durante un mes. Si yo hubiera sido una persona muy sugestionable, posiblemente cualquier cosa me hubiera sonado a maldición gitana o a maldición de aquella mujer. Entonces lo único que pasó, y digo, lo digo así en plan poco sarcástico en el libro, es que durante todo el mes, y es verdad, yo que soy del Barça hasta la médula, Vizca Barça, que además es el campeón este año, pues lo único que pasó es que durante todo un mes no ganó. Pues te estoy hablando de una época que ya pues los culés estábamos acostumbrados.
Pero afortunadamente ahora ganó la liga, ¿verdad?
Hombre,
y eso es bueno.
Y feliz estoy.
Pasamos al África Negra. Miguel, en África subsahariana, que tú conoces perfectamente, ¿también se maldice allí?
Sí, bueno, perfectamente. No, yo conozco unos cuantos países. Yo conozco, por decir conocer, Burkina Faso, Mali, Senegal y Gambia. Yo conozco cuatro países relativamente bien de África Negra, de la zona del Francocefá, que se llama. allí se maldice mucho. Lo hemos de pensar que aquellos países, aunque oficialmente sean musulmanes, yo diría que afortunadamente lo que son animistas, o sea, porque yo he comido tocino con ellos y he bebido cervezas, la famosa cerveza Sport que corre por allí con aquella gente. Por lo tanto, son más animistas que musulmanes. Y repito que afortunadamente, porque tienen menos tabús, con todo respeto a todas las religiones, ¿eh? Pero entonces, aquella gente, al ser fundamentalmente de religión animista, la maldición está al borde del día, o sea, está a la puerta. Ahí se maldice mucho, pero se maldice al vivo, se maldice al muerto. Yo recuerdo, aquí salen unas fotos en el libro, de unas fotos que hice en la sala de partos que hay en la isla de Caraván. La isla de Caraván está en medio del río Casamance. La región de Casamance es una región de Senegal que lleva más de 25 años en guerra civil, porque allí viven los diolas, que son animistas y no quieren ser senegaleses, y los mandingas, y que son oficialmente musulmanes, y el gobierno de Senegal no quiere que se separen. Entonces yo estuve allí en plena guerra civil y entré en la sala de partos. Creo que me estás enseñando aquí la foto, en la página 70 y pico, la página 59, hay una foto en la que se ve, una foto de grande, a toda página, en la que se ve la sala de partos, y junto al material relativamente moderno a nivel quirúrgico, relativamente moderno, porque yo fui con una amiga mía, médico vasca, y me acuerdo que decía que eran material que se utilizaba en los años 40, pero para esa gente ya aquello es muy moderno. Pues junto a aquellos focos y a la camilla y todo, tal como aparece aquí en la foto, ahí está lleno de fetiches para evitar la maldición, tanto de la mujer que da a luz como del niño que van a hacer.
Con esa fotografía, como dice Miguel, se aprecia un amuleto junto a la moderna tecnología, un amuleto hecho con hojas de baobab, con la finalidad de proteger a la madre y al bebé de posibles maldiciones.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Ginestà, Carrer Carles Mercader, sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono: 93-372-3661. Y el correo electrónico: misteriosenlasondas@yahoo.es.
El terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
Masacre en Los Ángeles, agosto de 1969. Sharon Tate, una auténtica belleza, esposa del magnífico director de cine Roman Polanski, es brutalmente asesinada en su mansión. Y por otro lado, Rosemary's Baby, la semilla del diablo. Miguel, ¿qué vínculo existe entre la terrorífica película La semilla del diablo y el asesinato de Sharon Tate?
Aquí no podríamos hablar de maldición, aquí habríamos de hablar más de que en un momento dado el Polanski, el esposo de la Sharon Tate, de la bella y yo creo que mediocre actriz Sharon Tate, en un momento dado tocó un tema que no había que tocar, como el del satanismo, y o sea, hay temas que son difíciles y que hay gente que les cuece mucho, y se llevó a cabo la masacre aquella, la carnicería. Pero aquí yo no hablaría de maldición, aquí hablaría exactamente de que se tocó un tema difícil. A mí me ha pasado, no en el tema satanismo, pero sí en algún tema, tocarlo, y después de recibir en mail o algo diciéndome cuidado con lo que tocas, ¿no? Que personalmente la trae floja, pero De todos modos, o sea, Polanski se le fue la mano con el tema, que tampoco, La Señora del Diablo, tampoco le veo yo una película que hable tanto del, que descubra tanto secreto del satanismo, pero bueno, si hay alguien no le gustó, y Mason y toda su corte, pues hicieron la masacre que hicieron. Pero aquí estaría más dentro del satanismo que de las maldiciones.
Luego la acompañaría a Polanski. Sí que es cierto que acompañó una serie de desgracias, tuvo muy, muy mala suerte en Estados Unidos, creo que le prohibió la entrada.
Sí.
Y la gente quizás se refiere a eso, ¿no? A
sí.
Todo lo que vino después.
Bueno, es que no solamente Polanski, o sea, yo no hace mucho, bueno, hace un mes antes de que muriera Fernando Jiménez del Oso, lo comentaba con él, que haciendo referencia al libro que iba a salir, que si alguien se decide hacer un libro de maldiciones sobre Hollywood, tiene para hacer un libro monográfico sobre maldiciones, ya no Sharon Tate, sino el Marlon Brando. Yo aquí en el libro le dedico a Hollywood, le dedico un capítulo por el tema de Marlon Brando. Sharon Tate, ya te digo, Sharon Tate no es una maldición, Sharon Tate le pasa lo que le pasa, después a Polanski, que además se obsesiona mucho con el tema. Aquí puede haber el tema de la conciencia, de los escrúpulos, de la autosugestión, pues después hay gente como el Marlon Brando, que en un momento dado, cuando estaba grabando, o sea, Marlon Brando tenía fama de ser una persona poco educada y poco cortés y poco respetuosa. Uh-huh. En un momento dado está grabando la película Rebelión a Bordo, hace una serie de guarrerías, para decirlo finalmente, ante unos ídolos de las islas Hawái, donde se está rodando aquello. Los sacerdotes de las culturas hawaianas le dicen que por favor tenga un respeto hacia aquellos tótems que hay allí. Él sigue riéndose y a partir de allí tiene una verdadera maldición. Es curioso, y además, o sea, no me voy a mofar en absoluto, pero a partir de esa película, económicamente fue un fracaso, aunque sea muy famoso y una buena película. Económicamente para los productores fue un fracaso. A él se le empieza a caer el pelo a raíz de esa película, a él se empieza a engordar muchísimo. Y ya sabemos que no hay cura milagrosa, ni pastillitas ni puñetas. Se empieza a engordar muchísimo, se empieza a llevar mal poco después con sus hijos. Su hija Cheyenne tiene problemas, incluso se mata, se suicida. Y dicen que antes de suicidarse maldice a su padre, a Marlon, claro, Brando. O sea, a partir de aquella película, casualidad, que cada uno piense lo que quiera, pero a Marlon Brando le persigue una mala sombra.
Y también comentas al legendario Bruce Lee con su hijo Brandon Lee, que murió también. Fue muy curioso también.
Sí, bueno, es que el tema de Bruce Lee está muy emparentado con el tema de Sharon Tate, ¿no? O sea,
sí.
Estaban todos ahí. Yo recomendaría para las personas que quieran tocar el tema este, yo les aconsejaría el tema de la Sharon Tate, de Bruce Lee, de Polanski, toda relación Cuba y su relación con las sectas satánicas, con grupos esotéricos, tanto occidentales como orientales. Yo recomendaría dos libros. Uno es de Sebastián Darboux, se llama la hipnosis sexual, y otro de Miguel Monti, que se llama Misterios de América. O sea, entonces hay una relación, lo de Bruce Lee, el hijo y todo, dicen eso, es una leyenda, posiblemente una leyenda urbana, que fue maldecido por los monjes Shaolins por descubrir una serie de técnicas de artes marciales que no habían de ser. Pues ya te digo, eso forma parte de ese famoso, de ese legendario popular que hay en Hollywood.
Sabrú dice que puedo aportar yo una cosita, porque hace muchos años yo escribía en unas revistas de artes marciales y estuve muy metido en el tema de la persona de Bruce Lee. Conocí a personas que lo conocieron y una cosa que yo sabía perfectamente es que la noche, ese día que mataron a Sharon Tate en su casa, hubo un peluquero, que también lo mencionas aquí en el libro, que era peluquero de Bruce Lee, y Bruce Lee estaba invitado en esa...
Sí, eso siempre se ha hablado, porque si hubiera estado Bruce Lee, eso está clarísimo, Bruce Lee no era precisamente un señor que se dejara pegar. Entonces, lo que podían hacer Shane Mason y cuatro porretas que iban con él, o sea, estando Bruce Lee, o sea, no entraron ni con armas de fuego ni nada.
Se entraron
a saco, o sea, con las manos y con máximo con armas blancas. Indudablemente, estando Bruce Lee allí, no hubiera pasado, o sea, hubieran ido acabado la secta satánica aquella, por decirlo algo, hubieran acabado todos en el traumatólogo.
Probablemente. Francamente impactante es lo que ocurre en torno a la figura del compositor Jacques Offenbach.
Sí, Offenbach siempre fue considerado un autor maldito, ¿no? O sea, cuando se ponían sus obras, pasaban cosas extrañas. O sea, incluso hubo mucha gente que no quiso, no quería representar aquellas obras. Se dieron casos de incendio, está representando una obra de Offenbach y se da un incendio, quemarse el teatro o quemarse el plató. O sencillamente morirse, a coger un infarto a los artistas, a alguien de los artistas. Hubo un momento que se le consideró un autor maldito. O sea, de hecho, hay obras de él que actualmente todavía no se quieren representar, ¿no? Hay algunas que sí, pero el mundo de teatral, el mundo de que paralelo al teatro y todo esto y a la música, pues, o sea, este mundo está lleno de supersticiones, incluso en el tema de vestimentas. Y Offenbach indudablemente es uno de los autores más malditos, al menos así se le considera.
Jacques Offenbach. La muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón. La maldición de Tutankamón. ¿Qué extraños sucesos ocurrieron en torno al descubrimiento del faraón?
Bueno, de Tutankamón es un tema tan sobado que, o sea, yo le hago una pequeña referencia cuando hablo de en este libro, el capítulo de las maldiciones egipcias. De maldiciones egipcias hay tantísimas que de Tutankamón es una más. Sencillamente ha sido más populachera, ha sido más cinematográfica. Y bueno, vamos a decir que en un momento dado, todos sabemos que Tutankamón tenía 19 años, era una tumba supuestamente virgen e inviolada, que te decía, había un cartelito que decía que se había maldecido toda aquella persona que entrara, y a partir de entonces a Howard Carter, a Lord Carnarvon y parte del equipo mueren de extrañas maneras. Está lo que todos sabemos. Yo ya digo en el libro que algunas muertes no fueron tan misteriosas como dicen, ni muchísimo menos. En cambio hay otras maldiciones egipcias que sí que son mucho más, ¿no? Y a la hora de hablar momias, hablo también del rey Segismundo Casimiro el de Hungría. O sea, esto sí que podemos hablar exactamente de una maldición que después ha tenido una explicación muy fácil, un vacilo que se contagiaba a los investigadores que se acercaban a la momia. Entonces, lo de Tutankamón es un tema que sí, o sea, existen una serie o sea, yo lo explico ya en mi libro Misterios de Egipto, ya hace un año y medio que apareció, y le dedico bastante más tiempo que aquí. Entonces, en un momento dado se descubre una tumba intacta. Se entra allí, se supone que hay una maldición, de hecho existía el cartelito con la maldición, y serán una serie de muertes, muchas de ellas sin explicación. Pues ya repito que en este capítulo ya digo que Tutankamón es un tema muy importante, pero que a la hora de hablar de maldiciones egipcias hay muchas más y francamente desconocidas.
La maldición de los Kennedy o la maldición de los Grimaldi. En el caso de los Grimaldi, la maldición dura desde hace nada más ni nada menos que 700 años.
Sí, la maldición de Grimaldi, esa tenía que explicarlo. Yo recuerdo una noche de invierno que pasé allí en Mónaco, frías, estaba en Niza, estaba cerca de Niza, y subía con coche a Mónaco, que es un lugar que me encanta, Mónaco. Uh-huh. Y no solamente por jugar a la ruleta, pero bueno, me gusta. Y entonces decidí ir investigando todo lo que había sobre alrededor de Grimaldi, y podemos hablar indudablemente de una familia maldecida desde 1314, en que el Rainiero I tuvo un desliz, hizo una canallada que fue supuestamente, eso es lo que la historia nos cuenta, fue violar o ultrajar a una chica joven que tenía fama de bruja.
De hechicera.
La violó, ultrajó, hizo con ella lo que hizo, como se hacía en la Edad Media tantos y tantos señores feudales. Y aquella chica, lógicamente hecha polvo, lo maldijo, diciendo que tanto él como toda su familia durante generaciones tenían sobre ellos el peso de una maldición. Y la verdad, te estudia la como hice yo, la familia Grimaldi desde el 1314 hasta ahora, y ha sido una maldición continua. Recuerdo que aquí en el libro hay incluso el árbol genealógico de los Grimaldis, y voy desbrozando uno a uno, y desde niños, o sea, infantes, futuros príncipes, que estando con 5, 6, 7, 8 meses están en la cuna, sin darse cuenta ellos mismos se atan una cinta en el cuello y mueren ahogados, príncipes de Mónaco, que en un momento dado a alguien de la escolta se le escapa el dardo de una ballesta y los mata, príncipes de Mónaco que en un momento dado se dispara un mosquete en el siglo XVII y los mata. O sea, son continuos. La verdad es que tú lees la vida, como hasta aquí en el libro lo pone, lees la vida de los Grimaldis desde 1314 hasta ahora, y dices, oye, qué familia con más mala sombra. Parece que ha sido una verdadera maldición lo que les persigue.
Desde luego es cierto. Y empieza, como dice Miguel, pues desde el primer Rainiero primero,
sí.
Que abusa de esta hechicera, y esta parece ser, y por lo que se ha demostrado hasta ahora, le lanza la maldición y parece ser que se cumple. De abril de 1912, un descomunal barco se desplaza sobre las aguas del Océano Atlántico. Faltan 20 minutos para la medianoche. De gigantesco ingenio, ajeno totalmente a la desgracia de la cual será triste protagonista, está a punto de convertirse en el mayor naufragio de la historia. Todos sabemos a grandes rasgos lo que ocurrió con el insumergible, entre comillas, Titanic. Lo que muchos no saben es que el barco portaba un extraño pasajero.
Sí, naturalmente, eso es un tema muy curioso, porque se ha hecho película del Titanic, formidables, algunas así un poco ligeras, pero lo que la gente ignora, o parece que quiere ignorar, sobre todo los directores de cine, que además le daría mucho suco a la película, es que está demostrado, porque además el packing list existe y está a la vista de quien lo quiera investigar, llevaba, no en las bodegas, como se ha dicho, que eso es mentira, sino que llevaba en un camarote muy cercano al del camarote del capitán una momia egipcia. Una momia egipcia del siglo XII antes de nuestra era. Siglo XIII antes de nuestra era. Y que era posesión de un rico hacendado británico, que la embarcó para llevarla en aquel viaje. Se negó a ponerla, porque para él tenía un gran valor, se negó a ponerla en la bodega e hizo que se instalara al lado, o sea, en un camarote. El camarote este estaba muy cerca del donde está, del que era del capitán Smith, el capitán del Titanic. Y hay quien dice que eso, lógicamente es, cada uno es especulación, cada uno puede pensar lo que quiera, que fue la momia, las vibraciones que desprendía esta momia, que además sabemos seguro, porque además se sabe exactamente dónde apareció, en Tebas, y a quién pertenecía a una sacerdotisa, o concretamente a una pitonisa, una pitonisa egipcia del siglo XIII antes de nuestra era. Y dicen que las malas vibraciones fueron las que hicieron que el capitán se comportara tan mal y reaccionara tan mal como reaccionó cuando el naufragio, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, o sea, vibraciones o no vibraciones, o lo que queramos, lo que sí que es verdad es que iba una momia egipcia de una pitonisa, de una sacerdotisa pitonisa, dentro del Titanic cuando se hundió.
Incluso libros que se hablan sobre Titanic, libros pues científicos, y es un tema que no lo tocan.
No, lógicamente es que hay temas que son desagradables para la ciencia oficial, ¿no?
Claro, lógico. El tiempo se acaba, Miguel.
Y es más rápido.
Entonces tenemos ahí varios temas que, bueno, la gente que compre el libro profundizará en todo lo que hemos hablado. Y está también el libro maldito de Todd, que está también el tema de la maldición del hombre más feo de Asia, que eso lo vamos a hablar ahora.
Sí.
Y bueno, la gente, pues nada, hay muchas cosas que tratar y profundizar, sobre todo en lo que hemos tocado hasta ahora. Y también está, no personas, sino también como el Titanic o el diamante Hopper.
Hop.
Pero quiero que nos expliques, porque mucha gente no sabe, yo el primero, la maldición del hombre más feo de Asia. ¿Quién fue?
Tamerlán. Muy rápido, mira, el conquistador más importante que hubo a nivel planetario en la Edad Media era Tamerlán. Timor, o más conocido por Tamerlán, Timor el Cojo. Era mongol, vivió a finales de la segunda mitad del siglo XIV, principios del siglo XV. Conquistó un imperio que no se ha podido superar nunca, cogía parte de Europa, si hablamos de Rusia, y gran parte de Asia, y fue un verdadero genocida. Por su culpa se calcula que murieron 17 millones de personas en aquella época. Estamos en la Baja Edad Media, por tanto es una burrada de gente. Y cuando murió, pese a ser un salvaje, era un gran aficionado al tema de esoterismo y astrología y todo. Bueno, pues cuando murió se hizo enterrar junto a su nieto preferido, y hizo poner una lápida, que uno hoy se puede ver en la ciudad de Samarcanda, que ponía exactamente, quien ose violar mi descanso será destruido por un enemigo más superior a mí. Entonces, pasaron, o sea, desde el siglo, principios del siglo XV hasta... la primera mitad del siglo XX, pasaron conquistadores, pasaron depredadores de todos tipos por Samarcanda, por aquella zona de la Ruta de la Seda, y nadie osó violar la tumba del gran conquistador Tamerlán. Hasta que, en un momento dado, una serie de generales del Ejército Rojo, me refiero al Ejército Rojo de Stalin, decidieron, haciendo una gracia aquella que tan típica en aquella gente, violar, o sea, entrar a saco en la tumba y, bueno, mirar el esqueleto, los restos, y hacer alguna barbaridad. Exactamente cuando entraron, vieron los huesos, hicieron, no se sabe exactamente si se mofaron o qué, la cuestión es que violaron la tumba, y menos de 24 horas después, el ejército alemán del Tercer Reich invadía la URSS, haciendo la masacre que todos sabemos de millones y millones de rusos que murieron. Pasaron unos 6 meses y los generales, algunos generales de Stalin, le dijeron al dictador Stalin, que le sugirieron a ver si era verdad la maldición y a ver qué podía pasar con el tema, que sería mejor devolverlo a la tumba incluso con ciertos honores. El dictador Stalin mandó que devolvieran los restos a la tumba, que se hicieran una serie de rituales conforme a la religión que tenía Tamerlán, y que se hicieran honores de gran general, de gran caudillo. Se hizo, y poco después los alemanes, afortunadamente, eran derrotados en Rusia, y Rusia volvía, ganaba la guerra.
Es curiosísimo, como pueden ver, ustedes juzguen si es macabra coincidencia o maldición, quién sabe. Pues noche hemos tenido a nuestro buen amigo Miguel Aracil. Hemos hablado de Maldito Seas, el libro de las maldiciones, y Odita Morales y Torres Editores. Miguel, ¿tienes algún proyecto en mente? Has comentado antes que estabas con la segunda parte del libro de vampiros.
Haciendo la segunda parte del libro de vampiros y después ya veremos qué voy a hacer.
O sea, que saldrá en un principio, la primera que saldrá será la segunda parte de vampiros.
Sí, y después ya veremos, no tengo la mente muy clara, pues lo que voy a hacer o no lo voy a hacer, pero de momento este seguro.
¿Será tu libro 45?
No, 46, el 45 es este.
45 es este, perdón, 46 sería el de vampiros.
De vampiros.
Y seguramente un 47 en breve.
Ya veremos, de momento ya veremos.
Muy bien. Pues Miguel, agradecerte tu presencia aquí, como siempre. Sabemos que tu hija Elizabeth, que también la tuvimos aquí hablando del libro Brujería, Maldición, Liberación, o Religión o Liberación, perdón, también ha aportado mucho material para la elaboración del libro. La queremos tener aquí esta noche, pero es imposible porque, bueno...
Está en exámenes, está en exámenes, por el día 20 creo que la vais a tener.
El día 20 estará aquí Elizabeth Gómez y hablaremos de brujería. Me ha confirmado ya también que hablaremos un poco de las brujas de Salem, sí. Lo que ocurrió. Y nada, oyentes, queridos amigos, les emplazo para el próximo lunes. Creo que estará con nosotros Miguel Pedrero, que hablaremos del libro Contacto. Y no se pierdan, Maldito Seas, que edita MT, Morales y Torres Editores. Y hemos tenido a los autores, Miguel Aracil.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, como siempre, que vengo aquí. Y bueno, saber que, aunque soy difícil de localizar, estoy a vuestra disposición.
Sí, porque te marchas otra vez pronto, ¿no?
Yo cuando más lejos esté, mejor.
Un abrazo, Miguel, y hasta pronto.
Otro abrazo, gracias, buena noche.
Amigos, el próximo lunes nos vemos con Miguel Pedrero. Un abrazo, hasta pronto.